Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado. Buenos días, gracias por compartir con nosotros este tiempo de información diocesana en Iglesia Noticia, con las noticias que ya les hemos preparado para todos ustedes. Saludos de Paqui Pallarés. Comenzamos.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado. Y comenzamos recordándoles que mañana celebramos la Jornada por la Vida. Es la solemnidad de la Encarnación del Señor. Es una solemnidad importantísima para la Iglesia Universal. También en la Iglesia en España lo celebramos, como decimos, con esa Jornada por la Vida que tiene como lema «El amor cuida la vida». En su mensaje, los obispos españoles, con motivo de esta jornada, nos recuerdan que Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios. Es la buena noticia, nos dicen los obispos en este mensaje, que la Iglesia ha recibido como un tesoro magnífico y que ha de proclamar a tiempo y a destiempo. En cuanto anuncio, despierta la esperanza de las personas que sienten el amor y la llamada a amar como algo suyo. Nos lo dicen los obispos en ese mensaje de la Jornada por la Vida, que también tienen disponible en la web archidiócesisgranada.es. Esta jornada aquí en Granada también la vamos a celebrar, desde luego, por ejemplo, esta tarde en la parroquia de Órgiva con una vigilia de oración por la vida a las 7 de la tarde y mañana en todas las Eucaristías se rezará y se celebrará esa solemnidad de la Encarnación del Señor y de forma concreta, por ejemplo, también en San Juan María Vianney con la pastoral familiar también a las 7 de la tarde. Y en esta Iglesia Noticia del tercer domingo de Cuaresma hablaremos de la iniciativa 24 horas para el Señor, que un año más se pone en marcha en la Iglesia Universal a propuesta del Papa Francisco y en la que también en Granada y en Motril nos sumamos. Y entre otras cosas, también vamos a conocer un avance de la próxima exposición que se celebra en el Centro Cultural Nuevo Inicio en colaboración con el Obispado de Málaga, dedicada al escultor Pedro de Mena, una exposición que van a poder visitar a partir del próximo sábado hasta el 5 de julio. Entramos ya en los temas que les hemos avanzado con Ignacio Álvarez. Comenzamos hablando de esa convocatoria para la Iglesia Universal y a la que nos vamos a sumar desde la diócesis de Granada de 24 horas de oración, adoración a Dios y perdón de los pecados.
Desde el próximo viernes 29 de marzo a las 5 de la tarde hasta el sábado 30 tendrá lugar la iniciativa 24 horas para el Señor, con la que el Papa Francisco nos invita a la oración de adoración y a celebrar el sacramento de la reconciliación en una jornada exclusivamente dedicada a ello. El lema elegido por el Santo Padre para la edición de este año son las mismas palabras que Jesús pronunció ante la mujer sorprendida en el adulterio: «Yo tampoco te condeno». Con esta cita se propone contemplar la imagen de Jesús, que a diferencia de la multitud reunida para juzgar y condenar, ofrece su infinita misericordia como una oportunidad para coger la gracia y una nueva vida. Como sucedió en otros años, el Papa Francisco será el primero en estar confesando desde la Basílica de San Pedro en Roma, lugar desde donde se invita a todas las diócesis del mundo a participar. La diócesis de Granada celebrará esta jornada en la Santa Iglesia Catedral y en el Santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, en Motril. En el caso del Templo Catedral, el acto comenzará con la exposición del Santísimo Sacramento y el inicio del rezo de la Liturgia de las Horas, presidido por el Vicario Episcopal para el Clero, don Blas Gerardo, a la que seguirá una Eucaristía a las 6:30 de la tarde, presidida por el vicario general, don Francisco Espigares. Después del Vía Crucis de la Misericordia, que se llevará a cabo entre las 10:30 y la medianoche, tendrá lugar una adoración eucarística que durará toda la madrugada. Las 24 horas para el Señor concluirán con una Eucaristía presidida por nuestro arzobispo, don Javier Martínez, ya el sábado 30 a las 5 de la tarde. Para conocer el horario completo de esta jornada en Granada, pueden consultar la página www.archidiocesisgranada.es.
Y un anticipo de esa próxima exposición que va a acoger la Curia Metropolitana, donde tiene su sede el Centro Cultural Nuevo Inicio, es la muestra que organiza en colaboración con el Obispado de Málaga y dedicada al escultor Pedro de Mena.
El viernes que viene, la sala de exposiciones de la Curia Metropolitana de Granada, situada en la Plaza Alonso Cano, inaugurará una pequeña exposición en torno al escultor Pedro de Mena y Medrano, uno de los mayores exponentes del arte barroco granadino. Esta muestra la expondrá la Archidiócesis de Granada hasta el próximo 29 de de junio y consistirá en una modesta selección escogida de 11 obras del artista granadino. Se trata de una exposición que va en paralelo a la muestra más amplia que del mismo modo ha inaugurado recientemente el Obispado de Málaga. La directora del Departamento de Restauración de la Archidiócesis de Granada, María Dolores Blanca, nos ha explicado un poco en qué consiste la exposición que se exhibirá en Granada.
Hemos hecho una pequeña selección de 11 piezas de su época granadina, porque Mena empezó en Granada, pero en 1658 se fue a Málaga y ahí empezó a montar su gran taller con una gran producción. Pero Mena no deja de ser nuestro escultor. Y entonces con esta exposición hacemos un recuerdo, un acento a sus orígenes, ¿no? Y cogemos por una selección de 3 obras, en cada una representa a sus grandes maestros, que fueron su padre Alonso de Mena, Alonso Cano y Bernardo de Mora. Y luego el resto son imágenes de él mismo, pero con el estilo que le caracteriza de su época granadina.
La exposición supone una oportunidad única para conocer los inicios del artista granadino, antes de su partida hacia Málaga, lugar en el que llevó a cabo la mayor parte de su obra. Podrá contemplarse el Pedro de Mena de los primeros tiempos y percibir los rasgos característicos de su arte, tal y como nos explica la restauradora María Dolores Blanca.
Mena desde el siglo XIX siempre se la está comparando con Alonso Cano. Es más, no lo tenían en valor. En cambio, a raíz de Ricardo Ruete Duarte, que escribió su primera monografía, lo dio a conocer. Y lo dio a conocer como un escultor con su propia personalidad. Siempre se le ha comparado tanto a Cano que... Y luego realmente no se parece a Cano. Tiene lógicamente su influencia. Pero Mena crea un nuevo estilo, un estilo más esbelto, sensible. Su escultura transmite una sensibilidad muy diferente y eso el propio espectador lo ve y lo siente cuando ve su escultura.
El horario de visita será entre las 10 de la mañana y las 2 y media de la tarde, de lunes a viernes, abriendo también entre las 7 y las 9 de la noche los jueves, y desde las 11 de la mañana hasta las 2 y media de la tarde, igualmente en fin de semana los sábados.
Seguimos hablando de cultura, ahora con la mirada puesta en la Abadía del Sacromonte y los libros plumbeos, con motivo de un trabajo científico realizado por 2 profesores holandeses y presentado en Granada esta semana.
El pasado martes 19 de marzo tuvo lugar una conferencia en el Centro Cultural Nuevo Inicio acerca de las últimas investigaciones sobre algunos de los tesoros históricos de la Abadía del Sacromonte. 2 profesores holandeses, expertos en la materia, presentaron un informe en relación a una colección de textos árabes que se encuentran en documentos antiguos del lugar, como el pergamino de la Torre Turpiana y los libros plumbeos, descubiertos en Granada en el siglo XVI en la Torre de la Mezquita Mayor y dentro de las cuevas de Valparaíso. Los investigadores holandeses son el profesor emérito de estudios islámicos de la Universidad de Leiden, Peter van Koningsveld, y el profesor de estudios religiosos comparados de la Universidad de Ámsterdam, Gerard Albert Biggers. Ambos profesores ya exploraron durante una larga temporada los más de 200 plomos que se encuentran en el Sacromonte, tratando de desentrañar el sentido de los mensajes religiosos que contienen estos en enigmáticos textos árabes, siendo además ellos los primeros en haber tenido acceso exclusivo a los libros plumbios originales. El archivero de la Abadía del Sacromonte, don Juan Sánchez Ocaña, presentó a los 2 profesores y explicó la importancia de la tarea investigadora que han llevado a cabo.
Desde el siglo XVII nadie ha tenido en sus manos los originales de los plomos sino ellos. Cuando llegaron el año 2000 desde el Vaticano a Granada, desde entonces se han expuesto algunos facsímiles, pero los originales no se han enseñado a nadie. Ellos estuvieron una temporada larga en el archivo del Sacromonte, manipulando, traduciendo, manejando los libros plumbeos originales, y sobre ello han trabajado. De eso soy testigo, de verles un día y otro, porque para nosotros todo es igual, pero para ellos que leen el árabe, lo traducen, no es todo igual. Por eso decía que es un acontecimiento cultural de primer orden.
Estos textos arábigos que contienen los plomos del Sacromonte están entre las últimas producciones literarias de los moriscos, de origen musulmán y que continuaban viviendo en España, muy unidos, como se sabe, a sus antiguas creencias islámicas que practicaban en secreto. Esta conferencia ha sido el anticipo de una amplia y novedosa publicación que será pronto traducido al español, fruto de un trabajo de más de 20 años y que ha suscitado un gran interés en el panorama académico internacional.
Por cierto, que tienen disponible en nuestra web diocesanarchidiocesisgranada.es esa conferencia que ambos profesores holandeses ofrecían, como decimos, esta semana en la diócesis, en la Curia Metropolitana, para presentar los trabajos que han realizado en torno a los libros plumbeos.
Quizás nos cueste creerlo, pero hoy hay más mártires que en los primeros siglos. Son perseguidos porque a esta sociedad le dicen la verdad y anuncian a Jesucristo. Esto sucede especialmente allí donde la libertad religiosa todavía no está garantizada. Pero también en países que en la teoría y en los papeles tutelan la libertad y los derechos humanos. Recemos para que las comunidades cristianas, en especial aquellas que son perseguidas, sientan la cercanía de Cristo y tengan sus derechos reconocidos.
Más cosas. Les comento, por ejemplo, que esta semana, como quizás muchos de ustedes saben, recibíamos la buena noticia de la aprobación y firma por parte del Papa Francisco del decreto que reconoce el milagro atribuido a la madre María Emilia Riquelme y Zayas, de la que nació en nuestra diócesis de Granada la Congregación de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada. Las conocemos familiarmente por Riquelminas y compartíamos en nuestro programa El Espejo del viernes pasado la alegría de esta noticia que va a llevar a la madre Riquelme a la beatificación en nuestra diócesis. Aún falta por saber la fecha, pero se la comunicaremos también en nuestros medios informativos de la diócesis y en nuestros programas diocesanos del Espejo y de Iglesia Noticia aquí en COPE Granada. Y otra noticia que compartíamos con ustedes tiene que ver también con un granadino, pero en su caso es precisamente para comunicar, a favor o en contra, cualquier aspecto o dato de interés de un sacerdote misionero y ver la posibilidad de una apertura para el estudio de una posible causa que también pueda llevarle a su beatificación. Se trata del padre Manuel Gil de Sagredo Arribas, misionero presbítero de la Congregación del Santísimo Redentor, natural de Granada, que fue superior de la Comunidad Redentorista y rector del Santuario del Perpetuo Socorro. Su tarea pastoral la desarrolló sobre todo en China, tanto con sus comunidades de dentro y fuera del país, del que por cierto fue expulsado a causa de su labor evangélica. Pues bien, el Arzobispado de Granada abre un periodo de consulta dirigido a todos los fieles de la diócesis para que comuniquen cualquier información útil, como decimos, a favor o en contra, antes de iniciar un posible proceso diocesano de beatificación sobre el granadino padre Manuel Gil de Sagredo Arribas. Es importante que estas comunicaciones sobre el padre Gil de Sagredo se dirijan únicamente y exclusivamente a la Secretaría General del Arzobispado para no dañar ni perjudicar ese proceso que lleve a la apertura de un estudio de su posible causa de beatificación. El modo de hacerlo es por correo electrónico en secretariagenera@archidiocesisgranada.es, en el teléfono 958 21 63 23 o en persona en la sede de la Curia Metropolitana frente a la catedral. Y ahora la homilía del sacerdote Ignacio Fernández en este tercer domingo de Cuaresma.
La lectura de este tercer domingo de Cuaresma son una invitación a corregir nuestra mentalidad. El Evangelio de San Lucas nos cuenta unos hechos trágicos que ocurrieron en tiempo de Jesús. La tragedia de los galileos y de los que mueren aplastados por la torre no es un castigo de Dios. Las tragedias forman parte de la vida, de la limitación y debilidad del hombre. Jesús lo que hace es sacar una enseñanza práctica para la vida de cada día. Y la enseñanza es la necesidad urgente de convertirnos, porque no sabemos ni el día ni la hora, porque si no nos convertimos no hay esperanza para después de la muerte. Jesús quiere que no desaprovechemos este momento de gracia que se nos concede. Jesús nos invita a tomarnos la vida con responsabilidad. Hay personas que piensan que siempre hay tiempo para cambiar. Quizás el año que viene, quizás unos momentos antes de morir me arrepentiré, pediré perdón y todo arreglado. Pero el tiempo se nos acaba y no se da ese cambio. El tiempo pasa y en cualquier momento nuestra vida llega a su final por un accidente, una enfermedad mortal, una caída, un ataque al corazón, etc. Y es mejor tener frutos listos para presentarlos al Señor que ser arrojados al fuego eterno. Hay que escuchar el grito de alerta de Jesús. Si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. No esperemos a que los desastres y desgracias toquen a nuestra puerta para convertirnos, porque podría ser demasiado tarde.
Volvemos el viernes con más contenidos, más cosas que contarles en El Espejo, en la 87.6 de COPE Granada y en la 95.2 de COPE Motril. Gracias a todos por estar ahí y les dejamos con la información de España y del mundo aquí en COPE, también con el programa de fin de semana de Cristina. Nosotros volvemos el viernes en El Espejo. Gracias a todos, saludos de Paqui Pallarés y feliz semana.